No, no somos tan importantes. 7:22, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías, y tenemos hartos temas que conversar con él. Se trata del ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? ¿Tanto tiempo?
Así sí, es, pues, harto tiempo.
Hace harto tiempo. Lo habíamos llamado.
Estaba con bajo rating yo.
No, parece que tenía el teléfono, descolgado. Sí. Qué antiguo eso, tenía el teléfono sin pila. Sí. ¿Eh?
No contestar, ponía no contestar. ¿Ah?
Claro. Sí, así que no sigamos por esa vía, mejor.
Salgamos de ahí.
Hablemos sobre la contingencia, señor ministro, porque lo escuché decir que este planteamiento o esta propuesta que hace el presidente Piñera en materia previsional no es, primero, no es la reforma previsional, pero menos es un intento de frenar el cuarto retiro. A ver si puede, por favor, explicarnos bien.
Bueno, exactamente. ¿Qué es este proyecto? Es, atendido al paso de los meses, del estancamiento, las conversaciones sobre una reforma de pensiones más macro, la necesidad de ir por aquel proyecto de ley respecto a lo cual no hay mayores diferencias. Hemos visto voces de la oposición que han señalado que, en fin, que esto es exactamente lo que se pudo haber hecho, de tal y cual manera, hay mucho consenso, y en consecuencia pensamos que era el momento ya de ir en ayuda, ¿no es cierto?, de que más de 500.000 adultos mayores que tienen muy bajas pensiones, y era el momento de mejorarlo. Lo que no obsta, por supuesto, a que sigamos dialogando y conversando sobre reformas más estructurales. Por eso que el argumento de la oposición, de algunos miembros de la oposición, cuando dicen ya, pero esta es una reforma que no toca a la AFP, por supuesto que no, si es la reforma que tocaba a la AFP, la que estaba trancada en las negociaciones en el Senado. Digo trancada no como una crítica, sencillamente no nos pusimos de acuerdo en cosas bastante esenciales como era el destino de las cotizaciones adicionales, si era el 6% completo a un fondo solidario o bien una parte a un fondo solidario y otra a las cuentas individuales. Y en ese sentido, esto en relación al cuarto retiro no es que busque que el mismo se rechace, lo que busca es que mejoremos las pensiones, y ambas cosas se juntan, pero no porque la una dependa de la otra, sino porque el rechazo del cuarto retiro beneficia a las pensiones y la aprobación de este proyecto también. Pero no es que una cosa esté sujeta a la otra.
Ministro, ¿por qué cree usted que este proyecto va a correr una suerte distinta al anterior de pensiones?
Por una diferencia. Porque respecto al aumento de la pensión solidaria no había muchas diferencias con la oposición. Eran otros temas. Y en ese sentido, recordaba recién, ¿no es cierto?, que hemos visto voces en la oposición que han señalado que esto va en la línea correcta. Es más, la vez que se aumentó por primera vez el pilar solidario en este gobierno, que fue el año 2019, la ley se tramitó completa en 10 días. Cuando se hizo...
Eso fue por el estallido social.
También, pero el pilar solidario se aumentó sustantivamente en un consenso muy rápido. De hecho, en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, se aumentó el pilar solidario en un monto muchísimo menor, pero se aumentó y también se aprobó en su minuto por unanimidad en algunas de las cámaras. Es decir, yo creo que nadie puede restarse de aumentarle pensiones básicas a más de 500.000 chilenos. Ni siquiera con fines electorales o
sobre propósito. Todo, pero ahora es indesmentible que sobre todo es difícil rechazar una propuesta así en tiempos electorales.
Lo que pasa es que nosotros siempre hemos querido aprobar este proyecto lejos de tiempos electorales, por lo mismo que los propusimos durante tanto tiempo en el Senado. Yo creo que además todavía no estamos totalmente en tiempos electorales. Lamentablemente hemos visto algunas señales que hacen pensar que se están usando las pensiones para esos fines. ¿Por qué lo digo? El proyecto de retiro, del cuarto retiro, estaba en la tabla de la sala para el día jueves, fijado por el presidente de la Cámara de Diputados, y sin embargo hemos visto que no quieren votarlo el día jueves, no quieren despacharlo a la comisión mañana. Entonces ahí, claro, me salta una gran duda. Se citó a muchísimos especialistas, muchísimos expertos. Se ha considerado que no tenían nada de razón, que así todo hay que impulsar este proyecto. ¿Por qué? Porque da lo mismo que se caliente la economía o estos efectos no van a suceder. ¿Qué sabe el presidente del Banco Central sobre esto? Lo importante es que la gente lo necesita. Pero si la gente lo necesita, entonces que se vote mañana. Se me ha dicho...
¿Y por qué cree que no se quiere votar todavía?
Se ha dicho, ya voy para allá, y se ha dicho, mire, pero habrá un plazo de indicaciones de una semana. Claro, pero la próxima semana es distrital. Entonces, ¿por qué no son una cosa? Que se abra un periodo de indicaciones para la otra semana y que se suspenda la semana distrital. Porque si este proyecto es tan importante para las personas, entonces me imagino que quienes promueven el proyecto están disponibles para no tener una semana distrital.
¿Qué cree usted que no tienen los votos todavía?
No, lo que yo creo que hay que hacer es terminar con la incertidumbre. Incertidumbre para los chilenos, incertidumbre para la economía. Y esto lo vincula en el electoral. ¿Qué me puede explicar a mí que quienes han promovido este cuarto retiro, que han argumentado que más allá de los efectos económicos que se produzcan, la gente lo necesita? Pero a la hora de votarlo, mejor sabe qué, demorémonos y volvamos dos semanas más y tengamos una distrital entre medio. Esos son fines electorales. Eso es acercar las discusiones y distorsionarlas un poco, ¿no es cierto? A medida que se van acercando los procesos electorales. Entonces yo creo que lo razonable es terminar con la incertidumbre y que cada uno se haga responsable de lo que vota, de los votos que junta, de los votos que no junta. Yo creo que estirar estas cosas le hace mucho daño a las expectativas de las personas, a las expectativas y a la credibilidad de la política en el sentido de por qué se hacen las cosas.
¿Tiene que ver, usted cree que es como, uno, o que no tengan los votos, o dos, para poder utilizarlo discursivamente cada vez que están frente a su electorado?
Sobre no todo en una semana distrital.
Yo creo que la única manera, esa es una buena tesis, pero yo creo que la única manera de descartarlas todas es votándolo. Es decir, descartar si es que se tiene o no tiene los votos, descartar si se está haciendo un uso electoral, descartar si se quiere usar esta semana distrital, ¿no es cierto?, para seguir alargando el tema. Yo creo que en ese sentido lo razonable entonces que se vote para descartar justamente todas esas hipótesis que al final dejan mal frente a su electoría a quienes promueven este proyecto.
Ahora, dicen desde las comisiones que no se puede votar todavía en sala porque faltan trámites legislativos y que es por eso no se ha llevado a la sala.
No, el presidente de la comisión puede citar hasta total despacho. Lo que pasa es que van a abrir un plazo de indicaciones de una semana para que otros diputados le hagan cambio al proyecto. Pero si el proyecto no les parece tan bueno, supuestamente es tan bueno, entonces ¿para qué estamos hablando de indicaciones? Que se vote. Nos faltan trámites legislativos.
Ahora, nadie ha dicho que es bueno, ministro. Dicen que es necesario. Pero hay cierto consenso de que no es la mejor política pública. Yo nunca escuchaba a nadie decir que es un excelente proyecto.
Está bien, recojo eso, pero volviendo a los trámites. Porque más no falta ninguno que sea esencial, el presidente de la Cámara de Diputados de tramitación legislativa sabe mucho y lo puso en la tabla porque perfectamente podría haber llegado si esa hubiese sido la voluntad de impulsar este proyecto. Si es necesario o no es necesario, está bien. Es una buena precisión. La pregunta que yo me hago es, a diferencia del argumento que se dio tantas veces respecto de retiros anteriores, era que las ayudas del Estado no estaban llegando. Podemos tener una discusión sobre si era que tanto era así, pero lo cierto que toda la clase política tuvo y sigue teniendo el consenso que el ingreso familiar de emergencia en su última versión ha sido una buena medida. Y no solo eso, una medida que para la clase política fue suficiente para señalar en su minuto que el cuarto retiro no era razonable en estas circunstancias. Pero van pasando los días y la verdad que muchos se van olvidando de lo que dijeron. Lo que era malo hace dos meses pasa a ser más o menos a un mes, hace tres semanas es, mira, probablemente bueno, y el día de mañana tal vez lo encontrarán fantástico. Lo que estoy diciendo es que necesario, cuidado, porque siempre hay personas que naturalmente pueden tener necesidades, pero hubo un consenso político respecto al ingreso familiar de emergencia en su última versión.
Ministro Osa, este proyecto se financia con exenciones, básicamente. El proyecto del cual se refirió el presidente Piñera ayer, del alza en las pensiones, ¿no es cierto?, en el Pilar Solidario. ¿Qué tipo de exenciones son?
A ver, para los auditores, las exenciones son ciertos casos específicos, ¿no es cierto?, en que tal vez en circunstancias, si usted quiere, distintas, hubiesen tributado. Por determinadas razones, distintas industrias, en fin, distintas actividades económicas, no tributan, y ya sea porque en un determinado momento fue una buena política pública, ya sea porque nunca debió existir la exención, y en ese sentido existen muchas. El ministro de Hacienda va a dar a conocer cuáles son las exenciones en las próximas horas, pero ha señalado muy claramente que obviamente se enmarcan dentro de aquellas que fueron analizadas en el famoso informe que se hizo sobre la necesidad o no de mantener esta exención.
¿Cuáles son específicamente las exenciones que se van a trabajar?
Se van a Como proponer? Le decía, el ministro de Hacienda en las próximas horas va a dar un detalle de cada una de ellas. ¿Y cuánto recauda cada una?
¿Cuándo? Porque la verdad que es difícil ver ver cuán puerto va a tener esto si es que hay viabilidad política. Sabemos que hay algunas que son muy resistidas y que son políticamente muy difíciles.
No se trata de los casos que se van a proponer, no se trata de aquellas que creemos puedan tener alguna resistencia a la tramitación.
O sea, renta por grupos
de interés, por grupos de interés, en fin, no van a ser de esas.
No, o sea, el diésel no, la renta presunta tampoco.
Elocuente silencio.
Ministro, ¿qué le parece a usted la noticia que se conoció hoy de que haya 12 constituyentes que han recibido el IFE pese a tener una dieta que es en torno a los 2,5 millones de pesos? Si uno mira la ley en específico, habría que ver el número de personas que viven en las familias de esas personas, podría perfectamente estar. ¿Está a su juicio en el espíritu?
A ver, yo creo lo primero es que una noticia que nos de la cual no teníamos todos los antecedentes. Yo lo vi en el diario La Segunda, naturalmente que hemos tomado contacto con los ministros, para saber qué está pasando, pero no es algo que yo me atreva a dar una respuesta muy categórica ahora. Lo que sí es que yo haría primero una distinción. Personas que puedan haber legítimamente recibido el ingreso familiar de emergencia por los ingresos que, o falta de ingresos que tuvieron antes de ser miembros de la convención. Luego de serlo, habría que ver caso a caso, como dice usted, justamente por el tema de cuántas personas son el grupo familiar. La verdad que es una noticia muy fresca, pero a la pregunta abstracta, ¿qué me parece? Si hay miembros de la convención que puedan estar obteniendo beneficios que no, respecto a los cuales ya no son destinatarios, por supuesto que no nos parece para nada.
Ahora, ministro, ¿no hay ninguna disposición legal que impida, por ejemplo, a personas que han sido electas de manera elecciones populares recibir este tipo de ayudas siempre y cuando cumplan con los requisitos, por supuesto?
Así es.
O sea, ¿no sería moralmente condenable ni éticamente condenable si es que se cumplen los requisitos? Como no, lo sí lo han planteado los diputados que hicieron la denuncia.
Lo que pasa es que, a ver, desde luego quienes califican con los requisitos que una combinación entre ingresos, ¿no es cierto?, y grupo familiar, tienen el derecho a recibirlo. Pero quienes no lo están, no tienen derecho a recibirlo. Ahora, de todas maneras, en el caso a caso, se pueden hacer valoraciones, si usted quiere, éticas, dependiendo de cada uno de los casos, más allá de que se cumplan los requisitos. Puede haber miembros de la convención que no han tenido la misma falta de fortuna que otros, que han tenido trabajo en forma previa, estable, otros no. No me atrevería a hacer una condena ética sin ni siquiera saber conocer los casos particulares. Pero insistir en que obviamente al gobierno no le parece bien que si hay casos en que se han recibido este tipo de ayudas, no se cumple los requisitos, naturalmente en una situación que nos parece mal.
Bien, Juan José Osa, ministro de la SECPRES, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, ministro. Chao. Hasta luego.